We interrupt this program to bring you the following special announcement.
Ladies and gentlemen, this picture, truly one of the most unusual ever filmed, contains scenes which under no circumstances should be viewed by anyone with a heart condition or anyone who is easily upset.
You are invited to witness a shattering adventure in total fright.
Enter the occult world of
Errores de los Dedos.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Terror Entre los Dedos. Te habla José Pepe Pesante y estoy en la siempre grata compañía de
Jonathan Rodríguez.
Y este es el primer episodio de Terror Entre los Dedos del 2019. Comenzamos el año, comenzamos una nueva temporada. Cerramos el año pasado con 20 episodios. Y después de nuestro primer año, que fue el 2017, que hicimos nada más que 6, uh-huh. 20 es como un super crecimiento en realidad. Tuvimos la serie de Halloween, hicimos un par de cosas bien chéveres y este año ya de arrancada vamos a tener cosas bien nítidas. Primero que todo, quiero recordarles que si usted está escuchando este episodio tan pronto sale, este próximo fin de semana, el 20 de enero, domingo 20 de enero, desde la 1 p.m. estamos en La Respuesta con nuestro primer evento del año, Cult House, la doble tanda de cine de culto. Vamos a estar presentando The Burbs y Pet Sematary. Es una doble tanda, entre medio de eso estaremos hablando nosotros un chispito, van a haber unas trivias, vamos, posiblemente hay unas cositas que vamos a regalar. Así que yo, ustedes, que estoy seguro que probablemente no se van a tirar para las fiestas de la calle San Sebastián, pichea a Sunset. A Sunset lo mismo todo el tiempo. Esto es algo nuevo completamente.
No hay policía, ¿no? Sí, no se rica coger tiros. Ni nada de eso,
exacto. ¿Cómo están las cosas aquí? Vete para La Respuesta tranquilo con nosotros. La pasas chévere allí. Te compras una beer, ver las películas.
Relax, con
tranquilo,
aire.
Con aire, sí. Bendito. Tranquilo, papá. Anyway, los esperamos allá el domingo 20 y ya nosotros lo pusimos en Facebook el evento, pero se los dejamos saber aquí también. El segundo de nuestros eventos va a ser en febrero 24, el domingo 24 de febrero, también desde la 1 de la tarde, y ahí vamos a estar mostrando las películas Heathers y Serial Mom. Y en ese vamos a tener adicional la banda Dr. Seuss, que va a estar allí dándonos un poco de su música. Y así, haciendo un buen close de lo que sea el evento de Cult House. Así que los esperamos en La Respuesta. Para más información, pasen por nuestro Facebook y ven los detalles ahí de cada evento. Entonces, Jonathan, tú y yo habíamos hablado de nuestros top movies del 2018.
Top five.
Y habíamos hablado específicamente de unas películas que tú viste y yo no había visto y viceversa.
Y viceversa, exacto.
Háblame de una que tú viste que yo tuve en mi top, que por fin...
Sí, tú mencionaste que tu top número 2.
Mi número 2, exacto.
Annihilation.
Yes.
Con Natalie Portman.
Yes.
Y yo me acuerdo que mencioné que yo la tenía en Blu-ray, pero no la había visto. So, tuve el tiempo para verla y yo dije, coño, la hubiese visto antes. Hubiese sido tal vez mi top 1 porque... No era lo que yo esperaba.
Ah, viste, viste.
O sea, yo pensaba que era como una película de ciencia ficción lenta, más psicológica, pero la película tiene de todo.
Y tiene esas cosas.
O tiene, sea... Por eso digo que tiene de todo. Exacto. No es que es eso nada más, tiene de todo. El libreto para mí está muy... la historia está muy bien pensada por los detalles. Todos los detalles conectan. Las actuaciones... Súper buena.
Sí, mano.
Los efectos, yo que soy fanático de gore, cuando vi que tenía mucho gore, yo dije, diatre, o sea, me encantó porque tenía de todo lo que a mí me gusta. Y pues, una película Hollywood con buen presupuesto, que se ve bien. El director que, pues la otra película de él que me pasó lo mismo que esta película, que es Ex Machina, para mí fue muy buena. Fue un muy, claro, muy buen thriller. Más lenta que Annihilation, pero...
Que una vibe diferente también.
Son dos cosas bien diferentes. Y tiene que ver mucho la ciencia ficción, el thriller, pero esta tiene thriller, ciencia ficción, cosas psicológicas, un drama... Y tiene horror, porque tiene horror. Yo pensé que lo están vendiendo como sci-fi horror, por lo que se le tira más para el sci-fi. Tiene horror y tiene unos efectos ahí, bien gore, bien nítido, que de verdad me sorprendió. Yo en Instagram puse que cambié mi pensar.
Claro. Y eso está bien.
Todas las que he visto horror del 2018, esa es la más que me gustó, la más que me disfruté.
A mí me pasó que vi Revenge, que no la había visto, y me fascinó también. Es una película que... Me da gracia que tú dijiste, no es muy gory yo. Esta película tiene un montón de sangre. Bueno, es bloody, porque no es gory. No es...
Pero yo especifiqué que al final mucho,
pero válgame, o sea, ese final tiene sangre como es.
Ese fueron muchos galones
sí, de verdad fake que blood. Sí, pero me encantó, mano, me encantó de la manera que trabajaron todo el pues tú sabes la el este vehículo de ser como que un rape revenge film, pero con ese slant de la venganza de ella, bien, tú sabes, bien marcado.
Y que no fue ofensivo.
No.
Ese tipo de películas para este tiempo puede ser un poco... No sé cómo explicarte. No es una cosa que sea bien exploitation de...
O sea...
No explota mucho el...
Entiendo lo que tú quieres decir. Yo creo que está completamente siguiendo, pues, el blueprint, ¿no? Lo que expusieron antes, esos mismos tipos de películas. Cuando hablamos de Spit on Your Grave, esas cosas, obviamente hecho muy súper bien para el siglo XXI.
Para la época,
¿sabes? Para la época que estamos viviendo y pues, obviamente todo lo que ha venido después del Me Too, etcétera, etcétera. Exacto. Es un excelente vehículo para eso. Me encanta el hecho de que tiene 4 personajes. Eso es todo lo que tiene. Son los 3 tipos y ella. Yeah. Eso es todo lo que sale en la película.
Pero no se siente como estas películas que tienen pocos personajes y ya llega un punto que tú te cansas.
Claro. Y la cosa es que todas las acciones que están en la película están... todas las acciones que ella toma en la venganza están tan y tan bien ejecutadas, pienso yo. Uh-huh. Nada se siente como... súper excesivo, o sea, nada se siente como...
Tiene un par de cositas ahí medias embusteras.
Bueno. No, yo no estoy hablando de embustera, pero estoy diciendo como... No es como que ella cogió y le tiró al tipo el tiro o le cortó un canto y después, tú sabes, lo torturó más. No hay eso. Sino que es como... ¿Sabes? Sí, hay unos cat and mouse games sí, ahí que están bien brutales. Pero nada se siente como que bien...
Sí, es más una escena de acción que una escena de tortura como I Spit on Your Grave.
Exactamente.
Sí. Porque lo que yo había hablado del otro, no sé si te diste cuenta, que ella trató de hacer un revenge film, pero a la misma vez inspirada en Rambo.
Sí, obligado. Sí, tiene un momento Rambo brutal. Brutal. Me encantó. De verdad que, mano, altamente recomendada para que la chequen. Entonces, ya que sacamos eso del camino... Vamos a hablar del primer estreno del 2019.
En enero.
El primer estreno empezando el año fue una película de...
Sony Pictures.
De Sony, llamada Escape Room. Estrenó la primera semana del año en enero 4. Es una película dirigida por Adam Robitel. Y tan pronto salió... Yo la vi bastante rápido que salió y recuerdo que mi impresión original fue this is not a good movie, like, para nada. O sea, yo salí bien... es que yo no estaba disgustado porque yo estaba como... Esta película tiene un montón de elementos bien malos, los cuales yo podría decir es un desastre de película. Pero... Por otro lado, mientras más pensaba en ella, pasaban los días, leía reseñas y seguía pensando en la película y estaba como, Mano, es que yo no odié esta película. O sea, yo no la odié, yo la pasé bien viéndola. Tiene unas cosas que yo hago. ¿Qué puñetas están tomando estas decisiones? ¿Por qué? O sea, no decisiones los personajes, me refiero como en general. Entonces hay otras cosas que sí, son sí, como
de,
que más...
producción y dirección.
Exacto. Vamos a entrar en eso ahora porque yo la vi y después de haber pasado unos cuantos días... convencí a Jonathan de que viniera a verla conmigo.
Sí, porque me metiste tanto miedo de que... ¡Ah, está mala! ¡Es horrible! Y yo, ¿para qué voy a ir?
Yo no digo, bueno, pues, yo, ¿qué? Yo no sí, voy a ver eso, pero...
Yo traté de convencer a Pepe de ver Glass, pero entonces... como que Glass también, la sí, reseñas no son muy buenas. Y yo decía, pues mira, vamos a ver Escape.
Sí, mientras estamos grabando esto, acaba de estrenar Glass y... está cogiendo... no está cogiendo una pela en sí, reseñas, está, pero está...
casi.
Está casi.
Pero yo te puedo resumir... mi experiencia fue que yo tenía en la mente que iba a ser un desastre película.
Exacto.
Por lo que tú me dijiste. Y cuando fui, cuando miro el reloj, voy por más de la mitad de la película y decía... yo me estoy disfrutando de esto.
Sí. Y, después, y entonces ahí es que quiero entrar al punto.
Yo me estoy disfrutando de esta película.
This serves as an entry voucher.
From Minos escape rooms.
Be the first to escape our most immersive room yet.
And win $1 million.
So, when does the game start?
I think this is the escape room. We should look for clues.
What are we looking for here?
Anything that looks like a puzzle or a code. It looks like an oven dial.
I'm warming up in here.
Excuse me. We'd like our hit now, please.
Well, that's creepy as hell.
Escape Room trata de estos aparente extraños que son que reciben un puzzle box.
Que es una invitación.
Que es una invitación a que participen de un cuarto de escape. Eso, aquí hay cuartos de escape en Puerto Rico y son bien famosos en otros países. En muchos lugares es un entretenimiento que ha seguido creciendo en los últimos años. Ellos van al escape room y la idea es que ellos van pensando que es como, pues, recibí esta invitación. Uno de ellos trabaja en la bolsa, lo recibió de uno de sus
clientes.
Exacto. Y él piensa, bueno, un regalo del cliente. Otro pensó que fue un regalo de su sobrino, que le gustan los juegos. Así por diferentes personas, diferentes excusas. Se reúnen ahí y resulta que ellos tienen que salir de ese escape room, que quien lo resuelva se gana 10 mil pesos.
Que es que me pareció bueno en la historia lo de los 10 mil dólares, porque ya te está dando una razón para que esos personajes estén.
Claro, ahí. Claro, obligado. Sí, no es como que...
Y la película lo discute, como que, porque estamos aquí, por los 10 mil pesos.
Exacto.
Y eso es real.
Y ¿no? Es real, exacto. Yo, un montón de gente diría, por 10 mil pesos, yo voy, olvídate, claro que sí.
¿A quién tengo que matar?
Exacto. Ese es el problema. Entonces, que en un punto donde te das cuenta de que, sí, aquí va a morir gente de verdad. Tú sabes.
Exacto.
Y entonces ellos empiezan a pasar a resolver estos misterios y empiezan a pasar por una serie de cuartos en la película. Y cada cuarto en el que ellos están tiene cosas que aluden a situaciones específicas de cada uno de ellos.
De su pasado. Tiene relación al pasado de ellos. No,
exacto.
No vamos a entrar en más detalles, pero
exacto.
Hay una conexión entre cada cuarto o detalles de los cuartos y cada uno de los invitados al juego.
Bueno que Jonathan dijo, no vamos a entrar en detalle. Yo voy a tratar de hacerlo lo más spoiler free como nosotros normalmente siempre hacemos. Pero una de las cosas que menos me gusta a mí es que para discutir algo de lo menos que me gusta de la película tendría que entrar en spoilers.
Sí.
Pero vamos a llegar a esa parte ya mismo.
Esa parte, pues.
La cosa es que ellos, pues, en esencia tienen que resolver esto. Entonces, la película empieza... La película tiene un cast que es como... No es un cast malo, pero no es un cast grandioso. Está Deborah Ann Woll, que la conocemos por Daredevil.
Uh-huh.
Entonces
¿Y True Blood?
Esa tipo el True Blood. Está Taylor Russell, que ella salió en Falling Skies. Ella salió en Lost in Space en Netflix.
Está Tyler Lavin, que es quien le da vida a la película. Ese tipo súper funny. De él hablar ya.
Estoy de acuerdo. Él es el de Dead Last. Él es el de Tucker and Dale vs. Evil. El de Reaper. Él ha salido un par de cosas bien chéveres. Está este muchacho que se llama Jay Ellis, que él fue el que hizo del muchacho del que es el stockbroker. Ajá. Que me sorprendió. Yo no conocía el trabajo de este muchacho. Él había salido en alguna serie de televisión, algo en HBO, qué sé yo.
En mi vida
lo pero había visto. Yo no lo había visto antes. Es que yo no veo mucho
HBO. Ninguno del resto que falta por mencionar los había visto.
Exacto. Y mano, yo salí súper positivamente, ¿sabes? Como satisfecho de la actuación de él. De él, yo creo que él hizo un excelente
papel. A mí la actuación de ninguno me o sea, me
fue molestó, negativa.
Fue negativa. Para mí todo fue actuaciones normales.
Pues es la cosa.
No fue como que, como que ajá. Como cringe, como que, ay, qué mala está la actuación. No.
Yo me di gustaron. Cuenta que esta película está hecha para verla dos veces. Y es un problema.
Porque si yo lo vi de la primera y
no. Si no, tú lo viste de la primera, yo sé, pero tú no viste también con las impresiones de lo que yo te dije en mente. Yo creo que mi reseña inicial te bajó las expectativas bien brutal, porque yo seguía diciendo es mala, es mala, es mala. So, tú fuiste esperando nada y saliste satisfecho.
A mí lo que me dio bastante satisfacción es que desde que empieza la película tiene un buen ritmo.
Ok, sí,
estoy de acuerdo. Uno de mis criterios importantes para que a mí me guste una película es que no me aburra.
Obligado.
Y la película me mantuvo al tanto. O sea, no era como que, ok, pasa esto ahora que te mantiene bien pendiente, pero de momento viene una conversación mierda que no tiene nada que ver y ya perdiste 2, 3, 4 minutos.
Exacto.
Que te perdiste. No, la película es bastante. Bueno. Bastante no, es constante.
Sí, o sea, constante.
Ya que ustedes saben que son de cuartos que tienen que escapan de un cuarto, pasan para el otro. Y cuando pasan para el otro no pierden tiempo. O sea, eso es, pasan para el otro y ¿qué es lo que hay que buscar? Búscate esto, aquello, lo otro. O sea, y eso a mí me gustó. Claro, una crítica que le tengo es que el tercer acto, pues digo que yo lo miré, como que coño y vas... Para mí
iban súper bien, sí. Por eso te digo, me di cuenta, esta vez que la veo la segunda vez, cuando la veo, me di cuenta y dije, contra, en realidad esta película no es grandiosa, pero no es mala hasta que este punto llega, y es que en el momento en el que va a empezar ese tercer acto, la película... Ese es el momento donde jumps the shark
hubo
para mí.
Un cambio porque... como psicodélico, lento, que tú... Y entonces hubo unos errores como de que...
Okay, sí, pero para mí antes de entrar en la parte psicodélica...
No, no, del cuarto parte... antes era como que... ok,
esto es lo que yo creo, sin entrar en los spoilers, ¿verdad? Una de las cosas que tiene que a mí me saca por el techo es... La manera tan fácil en la que ellos encuentran los clues. Sí, ¿tú me entiendes? Y yo creo que eso obviamente tiene que ver con el pace de la película. O sea, tú no vas a poner a humano al pace verdadero. Tú sabes que un humano tardaría en buscar... Conste, yo nunca he hecho un escape room. Pero yo sé que en puzzles yo soy bien malo. Y yo juzgo por mi condición. Entiendo. Pero yo veo esto... la manera en la que yo, esto es esto, y esto es lo otro, y conectan, dale, vamos a hacerlo. Y yo me quedo como, esta gente son, tú sabes, esos son genios, tú sabes. Y no nada más la muchacha, que es como la que ellos quieren pintar como que es la bien inteligente.
Eran todos.
Sino todos eran unos genios. Yo estaba como, no es para tanto. Pero de eso, a lo que pasa en ese momento donde va a empezar el tercer acto, que conlleva unas movidas.
Casi los últimos 2 cuartos.
Exacto, que uno conlleva unas movidas de parte de ellos que yo digo, mano, no hay manera humana que tú de repente te diste cuenta que eso es lo que tenías que hacer.
Sí, fue como que se vio como que era, ok, tenemos que buscar una solución a la película, exacto. Ya van 100 y pico minutos, exacto. Hay que terminarla, se notó eso. Lo que estás diciendo de eso de que no es real que ellos encuentren las pistas tan rápido, que eso como que es cierto. Uh-huh. Pero lo que pasa es que mi mindset, al yo estar bien entretenido desde el principio de la película, es, this is a movie, y el propósito de esta película es entretenerme. Just to have fun. Ese es mi caso. Eso es lo que te estoy diciendo.
Sí, no,
sobre esas cosas, la mente, como estoy tan entretenido, pues las obvio. O sea, automáticamente no me estoy me doy cuenta, pero como que no me molestan.
Entiendo lo que quieres decir.
Y por eso,
decir.
Porque estoy en un set de diversión.
Y yo estaba igual. Y el punto es ese, que en ese cuarto que es como el penúltimo cuarto.
Es que fue dos cuartos de antes, obvio.
Exacto. Ahí es donde ya mi suspense era como... my arms are tired from suspending all the disbelief. ¿Tú me entiendes?
Y no solo eso, en los otros cuartos...
No puedo.
En los otros cuartos eran como que ellos resolvían tipo pozos, tipo... aunque era, ¿verdad? Como tú dices...
Sí, rompecabezas. Uh-huh.
Rompecabezas. Aunque eran, como tú decías, que encontraban las cosas bien rápido. Pero todo tenía como una conexión bien chévere. Uh-huh. Que tú dices, qué cool. Pero en este era como que no hay solución y de momento... Alguien hizo algo que nunca te pasó por la mente y tú sabes que nunca le va a pasar por la mente a nadie. Y fue algo tan pues, estúpido. Y como que te da un bajón. Te baja el excitement que tú tienes de todo lo que te estás disfrutando de la película. No que te estás disfrutando de la mejor película del año. Es una película de horror PG-13 que salió en enero. So, hello.
Sí, exacto. Exacto. O sea, pero uno te lo pone en perspectiva, pero a la vez es como que... yikes.
Yo ahora mismo, hoy, tengo muchas cosas en la mente, muchas situaciones. Y fui, me senté ahí y yo, mano, qué chévere.
Sí, fue. Me despejé. Despejarlo, claro.
Me despejé.
Pero de verdad, ese momento, sí. Para mí, es el equivalente... ¿Tú te acuerdas de Street Fighter?
Sí.
Ok, mira
que... eso era malo.
Ok, pero quiero explicarte algo. Este momento de la película es para mí el momento que yo le equiparo a el momento donde Balrog saca los guantes. ¿Entiendes? O sea, ¿de dónde carajo Balrog saca los guantes en Street Fighter? Del culo, brother, porque él no es más ningún sitio. ¿Entiendes? Pues esa parte, ese tercer acto se lo sacaron del culo esta gente. Y ahí, esa es la única parte donde la película iba bien y de repente hace... Pero...
Y es un problema porque, hello, la última parte es la parte que
exacto.
Más tú tienes que dar.
Y entonces el problema es que they double down porque la película va súper bien hasta ese punto y cuando... se pone clunky ahí, entran al cuarto que va a ser como el antes del último cuarto, entre comillas, pasa otras cosas que están como whatever.
Como que tiene ya ahí, después que pasa eso, que Pepe dice que tú dices como que, ok, ibas bien y ahora lo dañaste, el próximo cuarto es un ritmo
bien distinto. Sí, un ritmo bien distinto. A la película. Exactamente.
Y entonces como que... te pierdes, no te pierdes de que no entiendes, sino que te pierdes tú, pierdes la emoción de tratar de seguir viendo la película. Entonces, ese cambio, como que te vas entreteniendo la película y de momento cambia el pace totalmente, pues yo creo que es lo que le hizo un poquito de daño a la película.
Sí.
Es lo único que yo veo como bien negativo de la película. El resto, pues, no es que es súper positivo, pero es a fun movie.
Para mí, el otro desacierto bien grande que tiene la película es... O sea, no tiene bueno... Los diálogos están medio clunky.
Fíjate.
El exposition de la parte... justo antes de que empiece ese tercer acto. Ellos tienen un momento donde es como, te trajimos hasta esta parte de la película y todavía no te hemos explicado por qué es que están aquí. Así que vamos a zumbarte todo de cantazo ahora en un momento.
Ese fue
y es como, Jesus Christ. Sí, ahí es cuando tú haces como, esto es un poquito cringy. Pero eso yo se lo perdonaría si desde ese punto en adelante hubiese mantenido el mismo high level
de entretenimiento
y de engagement.
Del principio.
Porque exacto. Todas las cosas que están pasando están súper inverosímiles. Yo no estoy diciendo que de repente la película es súper grounded in reality y de repente se convirtió en una película superhéroe. No. Yo no estoy diciendo eso. Pero es que hay unas cosas que ellos tienen que hacer para salir de los cuartos que en ese punto en específico de la película, y estoy seguro que cuando ustedes las vean van a entender cuál es el punto, en ese punto uno dice, mano, por favor, esto sí que ¿cómo rayos? ¿Sabes?
Se entonces, nota que fue Rush, que esa tercera parte es lo que fue Rush. Entonces, es que se nota hasta bien distinto el resto
de la película. Se siente bien distinto al resto de la película. Gracias, eso es exactamente lo que estaba pensando. Se siente como que lo escribieron dos personas diferentes. Entonces, el final completo, el tercer acto completo es súper clunky.
¿Tú te acuerdas de que hablamos tú y yo de una película de los 80, creo que se llama Slaughter High, que sí, es sí, europea? Sí, sí. Esa película es bien nice, bien divertida. Entonces, el principio de la película empieza como una película tipo trauma.
Sí, sí.
El medio de la película es un slasher súper bien hecho, súper brutal. Yep. Y la tercera parte de la película es una cosa psicodélica, súper rush,
una cosa que no, mala. Que no literal es como si lo escribió otra persona.
Y es eso. Es esa misma película, Slaughterhouse, ¿verdad? Le quiero dar este ejemplo porque... es un ejemplo perfecto. Slaughterhouse está escrita y dirigida por 3 personas. Y esta película se siente, por lo menos la tercera parte, lo que es lo último, media hora.
No, no es tanto como media hora, pero como los últimos 20 minutos.
Se sintió lento.
Porque se aguanta. Entonces, se aguanta. Y entonces,
es como si tú fueras a 60 y de momento metes el freno de cantar.
Entonces, no es eso nada más. Aquí, de nuevo, también sin entrar un poco en spoilers. Uno de los otros problemas para mí que tiene es que la película acaba en un... O sea, la película tú la estás viendo y tú podrías decir, esta película se... Ok, en este punto se puede acabar y ya. Y de repente hacen un de esos de 6 meses después. ¡Plum! Sí. Y cuando te hacen eso, el problema es que eso es el... Eso era el principio perfecto para una secuela.
Para una secuela.
Tú no esa parte no tenía que existir en esta película para nada.
No estuvo, en mi caso, no estuvo. Entiendo tu punto.
Sí, sí.
Sí,
y estuvo. Yo estoy rolling my eyes.
No se vio bien.
Sí.
Pero en mi caso no me molestó tanto, pero sí me di cuenta porque yo hasta te miré. Eso estuvo mal hecho, pero. Ahí también se siente otra película. Porque incluso la protagonista de la película, de repente, yo entiendo que cuando tú pasas por eso, el personaje tiene que pasar por unos cambios. Pero de momento ella era una James Bond.
Sí, ella estaba.
Ella era una guerrillera de fantasía.
Es verdad. Sí, era como
entonces,
una...
como que dude, o sea, otro personaje.
Me estás pintando una persona que está viviendo con un trauma de
era
un
inteligente.
De
una, o sea, era una
siempre
brain.
Fue super brain. Bien inteligente, te lo explico.
Pero ahora
bien
está
en la
como
película.
Que vamos a guerrear.
Pero de repente es como, no, vamos a meter. Y tú te quedas como, this doesn't make sense.
That wasn't you.
O sea, aparecen dos personajes diferentes.
Aparecen dos personajes
completos.
Ella lo hace. Antes, ese cambio voy a luchar, pero lo hizo de una manera que se notaba todavía que era el mismo personaje. Pero aquí, cuando pasan los 6 meses, coño, en 6 meses tú no te conviertes de la persona más... bueno.
Ella sí.
Ella se convirtió en 6 meses de la persona más tímida a Sylvester Stallone, tú sabes, a Rambo. Y pues ese fue el problema. Se convirtió en otra película en ese... Pero no es una cosa... No, bueno, me la mato un poco, pero...
Sí.
Pero me quedé con la visión de lo que me entre... Los sets estaban muy buenos.
Eso te iba a decir. Vamos a hablar de las cosas buenas. Porque sí hay que mencionar un par de cosas positivas de esta película. Y mencionaste algo súper importante. Los sets. Los cuartos están... Mano... Tan cabrón.
Y no la interacción, lo que está escrito para cada escena, en cada set, a mí me pareció cool.
Tú dices...
Las acciones
como,
que hay...
Sí, sí, como cada... que cómo encontrar los
cómo
clues.
Cómo encontrar lo que pasa.
Y sí, sí, eso
si
no.
Hay explosiones. Quedó bien nítido.
Súper bien.
Tú me veías que yo estaba como que volteé el asiento. Como
sí,
que,
sí.
Espérate, que vamos
y esa es la cosa. Pasa. Otra cosa que está bien buena. El set design está fantástico. La tensión en la película está súper well paced. O sea, está bien trabajada. Los momentos de tensión son verdaderamente tensos. Yo vi esta película, como mencioné, 2 veces. Y... La segunda vez, para mí, un montón de cosas fueron igual de tensas. Sigue funcionando
sí.
En repeated viewings,
sí,
tú sabes.
Otra cosa, yo soy bien fanático del gore y yo no quería verla porque como era PG-13, yo decía, esto va a ser un desastre. No es una película que te demuestra que te puede dar esa tensión sin tener que ser visual.
Estoy completamente de acuerdo contigo.
Cuando pasaban unos accidentes con unos personajes, Pepe me veía la cara y yo estaba como... ¡Oh, sí! Y no presentaban nada, no presentaban que le aplastaban las cabezas. O sea, era una película completamente PG-13. Pero hacía su función de hacerte sentir a ti como que... Esa tensión de que, espérate, alguien murió. Exacto. Mano, me siento mal porque alguien falleció en la película.
Este tipo que dirigió esta película... Se llama Adam Robitel. Él fue el que hizo también... Insidious The Last King. Él hizo también The Taking of Deborah Logan. Y él fue el que coescribió Paranormal Activity, The Ghost Dimension, pero nadie es perfecto.
Ni la he visto.
Ahora, curiosamente, el tipo había empezado como un bit... Como bit actor. O sea, como un actor de estos de como bit parts.
Sí, él...
Tiene un par de créditos ahí como, medio esto, random. Sí. Otra cosa que me gustó mucho fue la música que fue hecha por Brian Tyler y John Kerry, se llama. El otro sí, que Pepe, la hizo.
Y en el cine por poco sacado glow stick y pega ahí a...
Por poquito. A casi, casi. No, este chamaco, Brian Tyler, me gustó un montón porque la música es bien... It's fun, dumb music. A lo que quiero decir con eso es esto. It's... No es un score super elaborado. Es como, esta parte llama para loud rock guitars and he's gonna give you loud rock guitars. ¿Me entiendes? Es como, esta parte se escucharía mejor si es como de repente una cosa electrónica como tucu, 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 tucu. Eso es lo que él te va a dar. Pero funciona perfecto.
Y mira qué cosa, que en ese tercer acto que estamos hablando, que para nosotros fue un desastre, pasa lo mismo con la música. De momento sale una música grunge metal.
Sí, hay una parte ahí como que...
Que tú dices, ¿qué carajo es esto?
Sí. Sí, obligado.
Sí, es válido. El resto de la película, como dice Pepe, la música es, te ayuda a la tensión.
Sí. Definitivo.
Va bien de la mano. O sea, es una idea muy buena, bastante bien ejecutada. Uno de los problemas grandes fue eso del final. Me acordó mucho, me gustó en un sentido porque me dio algo de nostalgia. ¿Y tú sabes qué época de nostalgia me llevó? A finales de los 90.
Sí, eso te iba a decir. Mira, estamos completamente on track con esta película. Y iba a decir, el feeling que tiene es de 90s horror. En la cinematografía un poco, en el feeling de la interacción de los actores. También ayuda que es un ensemble cast de gente mayormente joven. Y te recuerda a ese tipo de película.
Es más, se siente más como un tipo de sequel en cuanto... Claro, no en la historia, pero en cómo se ve, cómo está dirigida, cómo los personajes actúan. Se ve más un sequel se acerca más a ser un sequel de Final Destination que los mismos sequels de Final Destination.
Casi, tienes razón. Y ahí te la doy completamente. Mira, para mí es como un buen... es un híbrido de The Game con... The Game con Saw.
Con Saw, sí.
Tú sabes, pero PG-13, tú sabes. PG-13. Y
tiene como de Final Destination.
Tiene muchos... Y tiene también como tipo Final Destination. Y esto es otra cosa que yo creo que... Maybe a lo mejor es que yo lo estoy viendo porque yo soy súper, súper fan de Lost. Pero me siento que hay unos guiños a cosas que tienen que ver con Lost. Porque tiene la canción de la de Downtown, que usan en una escena que está súper bien. O sea, una vez tú escuchas esa canción en esa parte de la película, tú no te vas a olvidar de ella por un tiempito. Porque de la manera que tú usas está bien buena. Y lo mismo pasa en Lost con esa canción. Y toda la cuestión esta de los videos, que son como videos, no instruccionales, pero como videos dándote... O sea, instruccionales de como esto es lo que tienes que hacer, porque son como pistas y toda la cosa esta de que la organización esa Minos Escape Rooms es lo que están corriendo eso. Tiene un vibe como medio Dharma y como que toda esta cosa y tiene toda esa cuestión del misterio y todo eso que me recordaba un poco a Lost en los momentos que mejor lo se puso y como buena cosa que está inspirada. El final fue una porquería. A mí me gustó el final de Lost, pero puedo entender por qué la gente se frustra con él. Pero tú sabes, también es como they didn't stick the landing, vamos a ponerlo.
Y el final, no el tercer acto, que es lo más que hemos hablado. Sí. El final se sintió como ese tipo de película. Como que, vamos a hacer una franquicia.
Sí, obligado.
Es un spoiler, cosa. Pero...
No, pero es la verdad.
El final es... vamos a hacer una franquicia. ¿Quién es ese personaje?
Exacto.
¿Qué van a hacer? Pa, pa, pa.
Pa, pa, pa. Y, pero yo digo,
y ahí fue que cuando yo vi el final, yo dije, mano, me remontó a los 90. Sí, bien,
sí, sí, sí. Sí, pero igual, exacto. Y lo que llevábamos diciendo, yo me siento como que esa parte de la película, ese final final, como tú dices, que es un momento donde la película te explica que puede venir más.
Uh-huh.
Yo me siento que está ok. Porque sí, pues esas son unas interrogantes que ellos han estado poniendo en la película per se. Pero me siento como que fue un poquito como innecesario, tú sabes.
Pues a mí, yo no sentí que me estaban diciendo la película. Esto va a extenderse. O sea, esto va a ser más, va a haber más de esto, ¿no? Para mí fue como que el estudio, en la forma que se hizo, fue el estudio diciéndome, vamos.
Sí, exacto. Fue Sony diciendo, si yo le puedo sacar chavos a esto, tú vas a estar viendo Escape Room hasta el 2025. Porque
hasta parece un tipo hablando y era como el dueño de Sony diciéndote, prepárate que lo que viene por ahí son 8 películas.
Mr. Sony diciendo. Mira, mano, yo cuando la vi originalmente hice una reseña bien corta que le di bien duro en una plataforma que se llama Letterboxd. Y dije más o menos como que, mira, en verdad, worth pagar la tanda más barata. Yo pienso que el production design de los cuartos vale la pena verla en el cine. Y por eso sí. Es que la quise ver también de nuevo ahí.
Y no solo
ahí.
El production design, la diversión del principio de la película. Sí. Bueno, no solo el principio, la mayoría de la película es bien divertida. Si tú estás como que, bueno, no sé qué hacer, quiero hacer algo melo, pero me quiero divertir, tampoco quiero como que ponerme más depreso, quiero como que divertirme, escaparme de la realidad.
Claro.
Creo que es una buena película para ver en el cine. De no tener, estar en esa situación, pues mira, es una buena película para, diría yo, para alquilar en Redbox.
Sí, un Redbox. Sí, todavía. un Redbox rental. Sí,
sí.
Obligado.
Es buena, es divertida. Tal vez también para ver con los panas, popcorn, pizza, porque es divertida.
Y de hecho, la última cosa, yo creo que en verdad me la disfruté esta segunda vez también porque la vi contigo.
Sí,
porque
sí.
La otra vez era como que, pues sí, digo, la otra vez también la vi con una amiga mía. Pero la primera vez estaba tan y tan enfocado en hating it.
Es que
punto.
La primera vez te sentaste como crítico.
Sí, por eso. Es que
y
la,
hoy
es que
te
yo creo que la estaba,
como audiencia.
Yo creo que la estaba viendo definitivamente con dos mentes diferentes.
Sí.
La primera eso vez estaba bien enfocado en buscarle como que where it wasn't working, sí. ¿Sabes? Pero, mano, es un estreno de enero. It's not supposed to be great. ¿Tú me entiendes? También. Es como que...
Me acordó a The Boy, la película The Boy que salió hace poco.
A mí me gusta muñeco. Mucho
por eso, a eso voy. Porque no me acordó porque se parece, no tiene nada que ver una
sí,
con
sí,
otra.
Sí.
Me acordó porque son dos películas que salieron a principios de año.
Ah,
y
sí,
mucha gente fue con la expectativa de que fuera una porque... Dude,
sí,
está bueno,
sí,
me entretuvo.
Sí.
Hizo su trabajo,
entretenerme.
Yeah. Y esta película sentí que hizo lo mismo.
Ok. Pues bueno, ese fue nuestro primer estreno del año. Eso, Escape Room... Ya saben, rápidamente antes de irnos, vamos a estar cubriendo Teen Horror de los 90.
De los 90, correcto.
Vamos a estar hablando un poco de remakes, de nuestros remakes favoritos. Eso viene por ahí. Y bueno, vamos a dejarlo con esos dos teasers.
Este año viene cargado.
Vienen un par de cosas bien chéveres. Sí,
hay
sí.
Equipo, agenda. Acho,
estamos,
mira,
papi, nos estamos poniendo al día.
Sí, al día, porque le estamos dando cariño a esto para ustedes y va a salir todo bien, bien entretenido, bien chévere.
Lo mejor para ustedes. Recuerden, en la respuesta estamos el 20 de enero, este domingo 20 de enero desde la 1 y luego el 24 de febrero. Estaremos también desde la 1 de la tarde. Para más información pasen por el Facebook de nosotros, que es facebook.com/terrorentrelosdedos. Todo
pues,
junto.
Este domingo, The Burbs y Pet Sematary.
Yes, y el 24 vamos a tener Heathers y Serial Mom y con la música de Dr. Seuss. Recuerden que estamos en las redes sociales, además de Facebook, estamos en Instagram como Terror Entre los Dedos también. Y... Por último, decirles que gracias por siempre estar con nosotros. Gracias por escuchar. Siempre lo aprecio. O sea, si aprecio un montón. Sabemos que hay un montón de podcasts. Hay todo el mundo tiene un podcast ahora. Así que el hecho de que saquen el tiempo para escucharlo un ratito siempre es apreciado. Estuvieron con ustedes José Pepe Besante
y Jonathan Rodríguez.
Nos escucharemos en el próximo episodio de Terror Entre los Dedos. Bye.